todas las enseñanzas del Señor Jesucristo. Todas ellas deben de merecer de nuestra parte una atención muy especial, porque es una oportunidad que tenemos, el privilegio de recibir las instrucciones de las Escrituras desde los labios del Señor y Salvador Jesucristo. Al considerar en esta mañana la primera bienaventuranza, necesitamos decir que, a pesar de que ellas sean pocas veces leídas, estudiadas y frecuentemente quizás mal interpretadas, ellas tienen un impacto profundamente renovador cuando nosotros confrontamos nuestra ignorancia, nuestras tradiciones religiosas con las verdades de las Escrituras. Millones de personas hay que están confiando ciegamente en sus religiones. Millones de personas que creen que la religión que han conocido desde la infancia sea la religión verdadera, sin darse cuenta de que muchas religiones, a pesar de ser supuestamente cristianas, son caminos que al hombre le parecen derecho, pero al final son caminos de muerte. Pero hablando esta mañana sobre la recompensa de los pobres de espíritu, yo quisiera enfatizar en esta introducción que de pie ante Dios, los pobres de espíritu no traen nada en sus manos que Dios necesite. No traen nada en sus corazones que le inspire a Dios a aceptarle. Ellos se presentan delante de Dios en su pobreza, esperando recibir algo de sustancia de parte de Dios. Ellos vienen quebrados, esperando ser remendados. Ellos vienen en su pecado, esperando recibir el perdón. Ellos vienen en su angustia, esperando ser confortados. Ellos vienen en su enfermedad, esperando ser sanados. No vienen haciendo negocios con Dios porque realmente no tienen nada que ofrecer. Y es precisamente su humildad, su capacidad de abrirse, lo que les hace tierra fértil para recibir la bendición del Señor. Yo debo de enfatizar aquí que el propósito mayor de las bienaventuranzas es describir las características de los verdaderos hijos de Dios. Y si nosotros queremos saber cómo debe ser un cristiano, la respuesta se encuentra en las bienaventuranzas. Ellas nos hablan de nuestro carácter como hijos de Dios. Ellas describen nuestra verdadera identidad delante de Dios. Sabemos que el mundo reconoce a sus héroes, a sus famosos. Y todo eso tiene lugar entre las naciones de la tierra. Es importante reconocer a los grandes. Mañana, por ejemplo, estaremos celebrando a uno de los grandes conocido como Martin Luther King. Y América le ha asignado un día festivo. Pero hermanos y amigos, para ser parte del reino de Dios, Dios mismo ha establecido ciertos parámetros, ciertas reglas que caracterizan a los que anhelan vivir con Él por toda la eternidad. Y al considerar esta mañana ese tema, la recompensa de los pobres de espíritu, yo les invito, pues, a tomar en cuenta el versículo que habla: bienaventurados los pobres de espíritu, dicen las Escrituras, porque de ellos es el reino de los cielos. En primer lugar, consideremos la palabra bienaventurados. Ella se refiere exclusivamente a una bendición de parte de Dios para las personas que verdaderamente le sirven. Eso significa que Dios tiene una manera especial para recompensar a los suyos. No encontramos en las Escrituras ninguna bienaventuranza que no sea de parte de Dios como una dádiva muy especial para los que Él quiere revestir de bienaventuranza. Y vale la pena enfatizar aquí que Dios no recompensa a las personas de acuerdo con los valores del mundo. Y esta realidad lo podemos constatar en el Salmo primero, los versículos 1 al 6, que dicen: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. En segundo lugar, consideremos la segunda porción del versículo que dice: los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu. Los judíos contemporáneos con el Señor Jesucristo, ellos tenían conceptos religiosos muy equivocados. Ellos creían que la riqueza material era una prueba de bendición de parte de Dios. Pero el Señor, confrontando la ignorancia de ellos, demuestra su equivocación al compartirles la historia del hombre rico y Lázaro. Y Cristo empezó su enseñanza subrayando que los dichosos no son los pobres de espíritu. Como nosotros creemos, una persona dejada, olvidada, una persona que se queja, no es esa clase de pobreza de espíritu. La pobreza de espíritu a la cual las Escrituras se refieren es la que Dios nos enseña a través de las Escrituras. O sea, que nos vaciemos, porque no se puede llenar un vaso que está lleno. Tenemos que echar a un lado el egoísmo, el yo. Entonces, la verdadera pobreza de espíritu es la característica que le agrada a Dios. Entonces, para que entendamos bien esta terminología, la pobreza no está asociada a la depresión, a los mendigos, a los inservibles, a los inconstantes. La pobreza de espíritu es lo opuesto de la altivez, de la arrogancia, del orgullo, de la dureza de corazón. Y como he mencionado hace rato, la pobreza del espíritu solo es posible cuando nos despojamos de nuestra autosuficiencia y nos humillamos delante de Dios. En las páginas del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo 23, leemos lo que Jesucristo habló y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El humillarse aquí es vaciarse, es despojarse. Es dejar de confiar en uno mismo para confiar exclusivamente en el Señor. Y la razón por que muchos intentan seguir a Cristo y no lo han logrado hacer correctamente, eficazmente, es porque quieren confiar en Dios y confiar también en sus esfuerzos personales. Porque nosotros en la realidad no podemos, espiritualmente hablando, hacer nada si no tenemos el poder de lo alto. Y eso fue lo que le llevó al apóstol Pablo a decir en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso es importante vivir en obediencia a la palabra de Dios. Y aunque la vivamos correctamente delante de Dios, aunque no cometamos las faltas y los pecados que muchos atribuyen a una rebelión contra Dios, nosotros no podemos usar nuestra vida como un mérito para alcanzar la gracia de Dios. A pesar de que vivamos correctamente, honestamente, no es por nosotros, no es lo que somos, sino lo que Dios es. Y cuando nosotros nos humillamos y nos vaciamos, Él entonces nos llena y nos controla para que su nombre sea glorificado en nuestra vida. Amén. El mismo Cristo nos ofrece una ilustración sobre ese tema en Lucas capítulo 13, versículos 1 al 5, diciendo: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y el versículo termina entonces con esta amonestación del Señor. Y la clave está en arrepentimiento. Arrepentirse es un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de vida, un cambio de destino, un cambio de vocabulario. Eso significa, hermanos y amigos, que mis méritos personales necesitan ser anulados por medio de mi pobreza espiritual para que yo obtenga la recompensa de parte de Dios. Es importante que la gente vea en mí el fruto del arrepentimiento, pero no es por mi esfuerzo que yo lograré la bendición de Dios. Es por mi dependencia, es por mi humillación delante de Dios. Y a eso se refiere cuando habla la pobreza de espíritu. Lo que la iglesia de Laodicea, por ejemplo, pensaba de sí misma, no era lo que Dios pensaba de ella. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17, Leemos, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y delante de esta realidad nos preguntamos, ¿quiénes entonces son los pobres de espíritu? Permitamos que la Biblia nos comparta las instrucciones adecuadas para nuestro entendimiento. La primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y un segundo texto, Santiago 4, 10, la Escritura dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces los pobres de espíritu son aquellos que se dan cuenta de que por más que se esfuercen, dependerán siempre de la gracia de Dios para que puedan crecer y agradar al Señor. Y he mencionado la palabra gracia, que es un don no merecido. Hemos visto en este mensaje sobre la recompensa de los pobres de espíritu, en primer lugar, los bienaventurados, en segundo lugar, los pobres de espíritu, ahora en tercer lugar, para el meollo, el corazón de nuestro mensaje, consideremos, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa frase significa que el reino de los cielos está abierto exclusivamente para los pobres de espíritu. Si usted no tiene esas características, si yo no las tengo, no heredaremos el reino de los cielos. No importa cuántos años estemos en la iglesia, cuánta religiosidad profesemos. Un famoso cantante americano del pasado, Frank Sinatra, entre sus famosas canciones, él cantó una que en inglés se llamaba My Way, en español, A Mi Manera. Y una de sus estrofas decía, sí, hubo oportunidades, estoy seguro que lo sabían, cuando mordí más de lo que podía masticar. Pero al final, cuando hubo duda, me lo tragué todo y luego lo dije sin miedo. Lo enfrenté todo y estuve orgulloso y lo hice a mi manera. Lo enfrenté todo y estuve orgulloso y lo hice a mi manera. En la realidad, él vendió muchos discos. Y a pesar de que él dijo haber logrado hacerlo en su vida, y muchos todavía hoy están tratando de vivir su vida religiosa a su manera, las Escrituras nos enseñan algo diferente. Y la enseñanza que he aprendido en las Escrituras es que el reino de los cielos no lo obtengo a mi manera, sino a la manera de Dios. El reino de los cielos no se obtiene como yo quiero, sino como Dios exige. El reino es de Dios. Y yo preguntaría esta mañana, ¿cuáles son entonces las condiciones exigidas por Dios? Mateo capítulo 22. Tenemos un texto que con paciencia lograremos leerlo. Mateo 22, empezando por el versículo 1. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id, pues, a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y salieron los siervos por los caminos y juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle los pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y la gran pregunta aquí es: ¿por qué aquel hombre en particular no estaba vestido de boda? Es muy posible que él en sus pensamientos razonaba diciendo: yo puedo entrar como yo quiero. Pero hermanos y amigos, no podemos entrar en el reino de Dios andando por cualquier camino. Hay varios caminos y muchos caminan en ellos. Son caminos en los cuales unos pueden juntarse con los drogadictos, los homosexuales, los embriagados, los pandilleros y tantas otras cosas que celebran su libertinaje. Pero estos son caminos de muerte. En el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12, leemos: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay que entrar por la puerta estrecha. Mateo 7, versículos 13 y 14, leemos: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esta puerta estrecha, para entrar en ella se requiere humillación delante de Dios. No es suficiente vivir una vida correcta y confiar en nosotros mismos para la salvación. Yo quisiera concluir el mensaje pidiéndoles que observemos la vida ejemplar de un hombre que leemos de él su historia en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 16 al 22. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Cuál era el problema de este joven? serían las posesiones? Yo me atrevo a decirles que no. El problema de aquel joven es que las posesiones eran su Dios. Sus posesiones eran un estorbo para que él pudiera seguir al Señor. Era un joven cumplidor de los mandamientos. Si es que uno puede intentarlo. Y él había tratado durante toda su vida cumplirlos. Pero el Señor Jesucristo, para enseñarle la verdad, le hizo saber que le faltaba una cosa. Porque a pesar de ser un cumplidor de la ley a su manera, él tenía sus propiedades en primer lugar. Porque, hermanos, seguir a Cristo es una experiencia de todos los días. Si usted no le puede seguir así, es quizás porque la familia es su Dios, su trabajo es su Dios, su deporte es su Dios, su amigo es su Dios. Entonces la palabra clave que quiero dejar con ustedes en esta conclusión es que solamente cuando nos humillamos es como Cristo puede ser el Señor de nuestras vidas. Si esta mañana usted ha entendido el mensaje y usted ya tiene a Cristo en su corazón, comprométase a no permitir que absolutamente nada sea un estorbo en su caminar con Dios. Está bien tener amigos. Está bien cuidar de la familia. Está bien trabajar. Está bien el deporte. Pero jamás permitamos que esas cosas sean un estorbo en nuestro caminar con el Señor. Él quiere el primer lugar. Él quiere el primer amor. Él quiere nuestra sumisión. Por eso el reino de los cielos está destinado exclusivamente para los pobres de espíritu. Y por eso Cristo pregunta en cierta ocasión, ¿qué le importa al hombre ganarse el mundo entero y en cambio perder su alma? Si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón, si usted todavía no está convicto, convencido del perdón de todos sus pecados y la salvación eterna de su alma, quizás esta mañana usted necesitaba oír este mensaje y reconocer cuál es la exigencia de Dios para heredar la vida eterna.